Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de estudio de Llamada de Medianoche.
En el día de hoy estaremos compartiendo el último programa de la serie ¿Cuál es la diferencia?, basado en el libro de William McDonald, que lleva el mismo nombre. Y fíjese qué tema nos toca en esta conclusión: aspectos de las glorias de Cristo.
¿Sabe usted que el Señor tiene varias dimensiones de su gloria? Bueno, a continuación lo estudiaremos en detalle de la mano de Guillermo Sauchuk, quien llega con la conclusión de esta nueva serie.
En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo.
Mucha gente no ve lo útil que puede ser un diccionario de español regular para clarificar nuestras traducciones de la Biblia. Tanto la gente promedio como los eruditos han utilizado el diccionario común para obtener buena ventaja. Usted podría estar preguntándose en este momento, ¿qué diccionario debería usar? La verdad es que hay muchos buenos, pero evite aquellos que sucumben en patrones muy bajos del lenguaje. Los diccionarios que sugieren ciertas palabras como aceptables solo porque alguien con influencia o fama lo dijeron de esa manera, deben evitarse. Noah Webster, que vivió entre 1758 y 1843, era un cristiano norteamericano muy devoto y estudioso que aprendió sánscrito y otras lenguas antiguas, así como también el griego, hebreo y latín, que estudió en Yale. Hizo esto para producir el primer diccionario en inglés de todo el mundo en proveer las derivaciones, técnicamente denominada etimología de las palabras. Sus artículos utilizan la Biblia para ilustrar usos y significados del inglés. La edición de 1824 del Webster tiene varias ilustraciones y usos bíblicos. Las palabras teológicas como justificación y pacto se definen correctamente. Aún es posible obtener copias de esta edición, ya que se ha reimpreso en años recientes. Hablemos ahora de algunos estudios especiales que pueden realizarse de acuerdo al interés en determinados temas o personajes bíblicos. Iniciaremos abarcando las biografías bíblicas. La Biblia está repleta de biografías de personas alegres, crueles, devotas, engreídas, humildes, hermosas y terribles. La palabra biografía viene de las palabras griegas que significan escritura de la vida. Otra verdad que encaja con las biografías es el viejo dicho: la verdad es más extraña que la ficción. Las historias de José, Esther, David y muchos otros son impresionantes y aún así creíbles. Las novelas, que incluyen varias biografías, dentro de las cuales encontramos los libros de Dickens, tienen cierto aire de realidad en ellas. ¿Por qué? Porque están basadas en una minuciosa observación de la vida real. Todas las biografías en la Biblia son verdaderas, pero están interpretadas para enseñar una verdad divina. Hay mucho sin detallar, ninguna es completa. Algunas biografías son cortas y amenas. Por ejemplo, Enoc, en Génesis 5 leemos: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Así, todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Del otro lado del espectro tenemos cuatro evangelios. Estos son también selectivos y remarcan la última semana de la vida de nuestro Señor, su muerte, resurrección y su ministerio de 40 días posterior a la resurrección. La mayoría de las historias de vida en la palabra de Dios se ubican entre Enoc y el Señor Jesús en cuanto a extensión. Varias personas de la Biblia tienen material suficiente para construir buenas biografías de ellos en el texto. Aquí veremos cómo construir una pequeña biografía a partir del texto. El primer paso es buscar el nombre de la persona en una concordancia. Podemos ver la cantidad de veces que aparece en la Biblia. Incluso en algunos casos puede ver cambio de nombre que Dios realizó en un momento crucial de sus vidas. Tal es el caso de Sara, Abraham, Jacob, Pedro o Pablo. A continuación busque, lea y tome notas de los diferentes eventos en la vida de la persona. Siguiendo esquemáticamente el orden de los pasajes y haciendo anotaciones de los principales datos que arrojan. En tercer lugar, realice un esquema de los eventos y elabore la historia, acorde al texto escritural y permitiendo perspectivas históricas y arqueológicas cuando sea válido. Los puntos principales puede que sean la propia historia o el legado espiritual de la persona que estamos estudiando. Una lección de escuela dominical, una clase bíblica, mensaje o estudio para mujeres, o un sermón biográfico son ideas que pueden derivarse de estas notas. Archivar puede ayudarnos a tener mayor provecho de las escrituras en un lapso superior. Al ser humanos, muchos de nosotros olvidamos las cosas si no las escribimos, y a medida que envejecemos, pareciera que nuestras olvidancias se vuelven más activas que nuestras vivencias. Puede constar simplemente en anotar en un cuaderno nuestras observaciones, preguntas e ideas. Todo estudiante serio de la palabra considerará usar un sistema de registro de citas notables, explicaciones útiles de textos bíblicos, artículos de revistas y otra información útil para predicar o enseñar. Haga copias del texto que usted desea conservar de los libros que lee y documente las citas con nombre del autor, título del libro, ciudad y nombre de los publicadores, fecha de publicación y número de página. Por ejemplo, acumule el material en una carpeta de archivo tangible o digital bajo el título Recortes y archívela dos veces al año separado por temas como, por ejemplo, adoración, ayuno y bautismo. Otra manera popular de mantener el orden de nuestros pensamientos acerca de las Escrituras es anotarlos en los márgenes de nuestra Biblia y en las páginas en blanco que generalmente preceden y continúan al texto. A algunas personas les puede resultar un poco incómodo escribir sus comentarios al lado de la palabra de Dios. Sin embargo, las Biblias comentadas como las de Scofield y Ryrie han hecho esto por años y han sido una bendición para millones de personas. La diferencia es que este es su estudio bíblico y probablemente nunca sea publicado. Respecto a anotar en la Biblia, existen por lo menos dos buenos métodos. Uno es conseguir una Biblia con márgenes anchos y escribir prolijamente en letras pequeñas sus títulos, observaciones y preguntas en los márgenes laterales o inferiores, y usar esta Biblia cuando escuche un sermón expositor o una buena lección bíblica, así como para sus propios estudios. Otra manera es tener una Biblia completamente sin marcar para sus devocionales diarios, así podrá obtener maná fresco todos los días. La Biblia anotada puede usarse para cualquier otro propósito, por ejemplo, Puede elegir el azul para marcar versículos sobre el cielo, rojo para los referidos a la redención, púrpura para los del reino venidero, verde para los de la vida eterna. Las posibilidades son infinitas. Veamos ahora algunos tipos de notas. Escribir sus propios títulos en una Biblia impresa que no los tenga puede resultar una gran ayuda para encontrar pasajes y hacer referencias cruzadas. Los milagros y otros eventos paralelos en los cuatro evangelios, por ejemplo, son fáciles de marcar. Cuando encuentre un texto difícil que no logre entender, puede colocar un signo de interrogación en el margen como recordatorio. Puede que le tome varios años entender satisfactoriamente algunos pasajes, pero a medida que lee, estudia, escucha mensajes, ora y medita, la Biblia se interpretará a sí misma cada vez más y de forma gradual. Después de todo, el mejor comentario de la Biblia es la propia Biblia. Todo está vinculado, pues procede de una mente divinamente perfecta. El simple hecho de subrayar palabras claves o repetidas hace que una página sea más fácil de revisar una próxima vez. A veces, dos columnas de la Biblia pueden tener palabras o ideas relacionadas, como en el caso de la oveja perdida, el hijo pródigo y la moneda perdida en Lucas 15. Estos pensamientos inmediatamente sugieren títulos y una posible lección bíblica o sermón, si usted predica sobre la pérdida. Los predicadores que escuchamos y los libros y folletos que leemos con frecuencia tienen dichos muy sustanciosos que bien vale la pena registrarlos antes de olvidarlos. Frases memorables que pueden escribir en tarjetas y guardarlas en una pequeña caja. Otra manera común de recolectar citas es usando las últimas páginas de su Biblia. Si el origen es conocido, es bueno darles crédito. Muchas de las mejores citas, por supuesto, son anónimas.
Damos gracias al hermano William McDonald por este análisis que ha compartido con nosotros, que nos permite apreciar cuán grande y cuán glorioso es el Señor Jesús, pero también cuánto nos falta conocer y aprender de Él.
Para repasar estos temas que hemos estado conversando y recordar aquellos que tocamos hace tiempo, le recomendamos que adquiera el libro en el que se basó esta serie. Se llama ¿Cuál es la diferencia? Y como ya lo dijo Victoria, lo escribió William McDonald. Haga su pedido por los medios que le daremos al cierre.
Le agradecemos por habernos acompañado durante todas estas emisiones y le animamos a que sintonice el próximo programa, cuando estaremos comenzando una nueva serie que seguramente le resulte de gran interés. Mientras tanto, le deseamos ricas bendiciones del Señor.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Puede visitarnos en www.llamadaweb.org. Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-00540. O puede buscarnos en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.